Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estoy muy contento con el invitado que he logrado, va a parecer divertido como lo voy a decir, pero he logrado atrapar, porque realmente Antonio lo invité muchas veces, pero eludió tantas veces como lo invité aceptar venir acá. Y finalmente cayó como en su propia trampa, porque los que conocen a Antonio, que tiene una larga trayectoria académica y como investigador, como dedicado al patrimonio, saben también que él ha desarrollado otras vocaciones en el ámbito de las artes, como por ejemplo el dibujo, la pintura, la literatura. Entonces, bajo esa perspectiva, digo, él cayó en su trampa porque me puso como requisito para aceptar esta invitación que habláramos en torno a un libro que él eligió. Ese libro se llama Canción de Infancia, en una publicación reciente de la editorial Lumen del año 2021, del autor Jean-Marie Gustave Le Clézio, que fue Premio Nobel de Literatura el año 2008. Antonio es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y se tituló como arquitecto en la Universidad de Chile en 1971 con distinción unánime. Su título fue convalidado en España en 1981 y actualmente es profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, miembro del Instituto de Historia y Patrimonio. En su larga trayectoria académica ha realizado muchísimas asignaturas, solo me voy a referir tal vez a las más centrales en esta carrera. Sus asignaturas relacionadas con patrimonio, restauración arquitectónica, con técnicas gráficas tradicionales para arquitectos. En el posgrado ha sido profesor guía en trabajos de tesis y actividad formativa equivalente, y esto especialmente en el magíster de intervención en el patrimonio arquitectónico de la misma facultad. Ha desarrollado numerosos proyectos financiados y concursables. Varios de ellos han sido Fondesit. Aquí estoy viendo que por lo menos tres pertenecen a ese origen y otras investigaciones con fondos de la propia facultad. Y para efectos del contenido que va a tener esta conversación de hoy, ha publicado numerosos libros sobre patrimonio y también relacionados con literatura. Yo aquí voy a mencionar principalmente los relacionados con patrimonio y a lo mejor conversando, él nos comenta algunos de los publicados en el ámbito de la literatura. Estos de patrimonio, por ejemplo, Restauración Arquitectónica en Santiago de Chile, cuatro ejemplos del año 1984, La Vivienda Urbana en Chile durante la época hispana del año 92, Patrimonio Arquitectónico de la Comuna de Independencia, en el año 1996, este con autoría con Magda Anduaga y Patricio Duarte. A su vez, el anterior que había mencionado, también en coautoría con Patricio Duarte y Miriam Weisberg. Luego, del Centenario, este es otro libro, Al Bicentenario, la restauración del Museo de Arte Contemporáneo en Santiago. En ese caso, también estuvo en coautoría con Felipe Gallardo, Verónica Ola y Daniel Espinosa. Luego, el espacio religioso Chilote en tiempos de fiesta, en coautoría con Felipe Gallardo, Marcelo Bravo. Después tiene un libro publicado, me parece, en inglés, que es del año, aquí estoy, 2012. Y Mutaciones del Patrimonio Arquitectónico Santiago de Chile, una revisión del Centro Histórico, que es del año 2013. Entiendo que ese libro está basado en la que fue su tesis doctoral. Y otro libro muy interesante, yo creo, para los pequeños lectores. Todos somos arquitectos, es un libro dedicado a los niños por la editorial SM en el 2017, y se refiere a que todos somos responsables del calentamiento global. Como yo le decía todavía antes de iniciar el programa, Antonio no se hizo ninguna justicia con toda su trayectoria. Este es un currículum brevísimo para todo lo que él ha desarrollado, pero ya yo logré agregar unos pequeños datos que conocía, pero hay mucho más sobre Antonio. Antonio, muy agradecido porque estés esta mañana con nosotros. Estoy muy contento y siento haber alcanzado un logro de traerte hoy invitado a esta conversación.
Muchas gracias, estimado Max. Para mí también es un honor compartir contigo este espacio. Lo escucho habitualmente y de verdad creo que merece la pena que aquí la conversación tenga el nivel que nuestros auditores merecen. Muchas gracias por esta invitación. Y raro que un arquitecto venga a hablar de algo distinto a lo que hace habitualmente y lo que hace públicamente, que es su trabajo arquitectónico, sus investigaciones, en fin. Y en este caso es simplemente la motivación que despierta un determinado libro, un texto literario, que en verdad, así como nosotros nos preocupamos de que nuestros objetos arquitectónicos dejen adentro al habitante, le permitan habitar, en verdad lo que pasa acá es que los libros nos habitan a nosotros. Nosotros nos sentimos habitados, y a mí me pasa eso al leer un libro de la altura y de la calidad de este autor, Leclésio.
Iremos lentamente y espero que el tiempo nos dé, porque hay muchos temas que son interesantes de conversar contigo, para nuestros auditores entiendan un poco el gusto que tengo de estar contigo esta mañana. Yo llevo siendo compañero de trabajo de Antonio más o menos, creo que desde el 2005, y eso ya me parece bastante, y sin que seamos grandes conversadores, yo he sentido una gran compañía y una gran amistad con Antonio. Entrando al tema, porque ya no vamos a seguir con estos aspectos tan personales, pero hay una relación intrínseca que tú reconoces, o si no, no es tan intrínseca, me gustaría que tú lo precisaras, entre la arquitectura y las artes, con el dibujo, la pintura y literatura. Tres artes que tú has desarrollado, porque tienes una vocación hacia ella junto con la arquitectura. Entonces, no estamos hablando simplemente con un aficionado, ni estamos hablando con un buen lector, que lo eres, sino que además con un excelente dibujante, un pintor y también un escritor. ¿Cómo percibe esa relación, Antonio?
Muchas gracias, Max, por tantos elogios, pero bueno, hago de todo un poco y trato de hacerlo bien. Mis aficiones a estas actividades son muy tempranas. Yo recuerdo que cuando era niño ya pintaba, dibujaba, y estuve en una escuela especial a partir de los 13 años, que me fui de la provincia y llegué a Santiago para internarme durante 6 años en la Escuela Experimental de Educación Artística. Y en esa escuela, la verdad es que no se hacía otra cosa que pintar, dibujar y los músicos interpretar sus propios instrumentos. Y de pasada estudiábamos las asignaturas humanistas. Vale decir, yo tuve una formación mucho más artística que lectiva y humanista. Y claro, con una precariedad al respecto, podría decir. Pero tuve la fortuna que al llegar el momento de llegar, de postular a una carrera, se permitió que postularan en ese momento quienes se habían, habían aprobado el bachillerato en letras. Por único año, y no sé por qué, siendo arquitectura. Y simplemente porque tenía o fortuna o no sé qué, me fue muy bien en ese bachillerato, quedé en arquitectura, quedé décimo en una lista de 200. Y a partir de entonces, bueno, me incorporé a la arquitectura, pero sin dejar de lado ni la pintura, ni el dibujo, ni esas aficiones artísticas que venían conmigo desde la raíz. Y bueno, siempre vi esa vinculación y me costó un poco entrar en la cuerda del dibujante arquitectónico, que es mucho más programado, más controlado y que debe regirse por ciertas estructuras y estándares, ¿no? Cuando me enseñaron la perspectiva cónica y esas cosas. De alguna manera, también eso empezó a incidir en mis trabajos artísticos y yo diría que le fue restando libertad. Tengo que ser franco en eso. Como también en el tiempo me ha pasado que estos alardes literarios de que yo me enorgullezco a veces. También han sido de alguna manera coercionados por esta forma nueva de crear papers y objetos textuales, ¿no? Que son hechos para una industria. Entonces, creo que he tenido que luchar un poco contra esos lazos. La arquitectura, pese a todas sus libertades que uno logra advertir y muchas veces hasta conseguir, siempre se rige por unas ciertas normas, leyes, y que tienen que ver un poco con la vida del hombre, ¿no? Se crea para servir al hombre y por lo tanto hay que regirse también por su vida y por su manera de vivir. Pero eso proyectado un poco a las artes más libres, de verdad que no cuadra tan bien y ahí es el problema de buscar esa escisión, encontrar el camino justo en cada uno de los casos, ¿no? Tengo que escribir distinto para hacer un paper científico que un texto literario. Y eso, claro, es como ponerse en una cuerda nueva, diferente, y en una atmósfera también distinta. Pero bueno, he convivido con ello y he aprendido a encontrar en cada uno el mejor derrotero.
Una cosa que tiene como peculiaridad el libro que motiva esta conversación, Canción de Infancia de Leclésio, es el rol que juegan los recuerdos. Recuerdos tenemos todos. Entonces, es algo que bajo esa perspectiva nos toca a todos cuando hay referencias a ellos. Pero en este caso, son recuerdos de una edad especial, los recuerdos de la infancia. Yo agregaría que a eso se une, en el caso del autor, de un autor, de un escritor, se une la imaginación. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo han convivido o se han hecho presentes estas dos fuentes que están en la creatividad de una narración literaria. Los recuerdos, y particularmente los de la infancia, y la imaginación.
Bueno, aquí yo debería empezar diciendo que el trabajo de este autor francés, nacido en Niza, en 1940, vale decir, hoy día tiene 81 años. Bueno, logra en este libro algo extraordinariamente difícil, porque normalmente un escritor cuando intenta volver a su infancia, busca escribir como un niño, entonces a partir de esa estatura y de esa visión pretende escribir de alguna manera casi artificial. Lo que hace este autor, escribe como un adulto, pero es capaz de remontarse a esa sensibilidad infantil y la transmite de una manera que conmueve. Yo creo que con buena razón le puso canción, porque no podría imaginar una obra descrita con tanta delicadeza, con una prosodia en el texto y un ritmo que sea más dulce y que probablemente vaya acompasando esas ideas de la infancia, pero sin caer en la nostalgia, porque la nostalgia es el sentimiento de pena por la lejanía, por la ausencia, por la privación o por la pérdida de alguien querido o de una cosa querida. Aquí no hay nada de eso, hay más bien una conmoción intensa y al mismo tiempo una alegría de recordar esos momentos maravillosos que vivió, porque él dice que no, siendo niño no sabía que había guerra, porque nadie hablaba de guerra. Él vivió, decía él, en una suerte de capullo interior que estaba dado por la mano femenina. Él, curiosamente, tuvo la suerte de vivir con mujeres, con la abuela, con la hermana, con una tía, y por lo tanto sentía que el aire interior del lugar donde estaba era el aliento cálido del lugar, era casi como, decía él, el aliento de una boca. Y en cambio afuera estaba la gelidez, el frío y el miedo incluso. Y él habla del hambre y del miedo con una intensidad que de verdad estremece. Creo que pocas veces se transmite desde la visión de un adulto este sentimiento que él llama de vacío interior, de prácticamente sentir que la mitad del cuerpo no existe porque no hay nada, y que él camina sonámbulo y duerme sonámbulo y va por la casa y por la cocina y por todos los lugares como una cosa que camina pero que le falta algo adentro y es simplemente hambre. Y dice, incluso con una generosidad famosa, y eso sentía yo, y cómo sentirían los adultos, porque a nosotros nos daban lo mejor. O sea, mi abuela se comía las mondas de la zanahoria, se comía las cáscaras de las papas, se comía todo aquello que era sobrante, y nosotros nos comíamos lo otro que quedaba, ¿no? La pulpa o lo mejor. Entonces, claro, todo eso habla del horror de la guerra, pero como consecuencia, donde nadie prácticamente entiende. Él dice, en la guerra había dos bandos. Estaban los niños y estaban otras cosas que eran gente que se movía detrás de unos uniformes y unos artefactos que les impedía ser reconocidos y saber quiénes eran. Entonces, y él se sentía, claro, en el bando de los niños, pero él no entendía qué pasaba. Y bueno, prudentemente en su casa no hablaban de guerra, no existía la palabra muerte ni la palabra matar. Entonces, para ellos era un misterio indescifrable. Bueno, todo eso es la manera como él recuerda. No es la manera convencional que tenemos nosotros. Incluso estos son fulgores de recuerdo. Él habla, dice, yo no voy a escribir linealmente, voy a escribir lo que me salga. Y curiosamente esto lo hizo en pandemia. Él dice que en algún momento, antes de la pandemia, empezó a escribir sobre los recuerdos de su infancia, por allá por los 5 años, y simplemente estampas, escenas de aquella época, y de pronto se declara la pandemia y lo encierran, como a todos nosotros, y le vino a la mente ese encierro que tuvo de claustro durante 5 años casi, que fue la guerra. Y no pudo sino hacer ese símil para llegar entonces a ir encontrando esos momentos a partir de ese encierro actual y que le regaló este libro, ¿no? Entonces, y después agregó otra etapa de su niñez para cerrarlo, pero en ningún caso dice yo quiero recordar linealmente ni ordenadamente, simplemente quiero que acepten esta entrega como de momentos de emoción que viví y que todavía traigo clavados en mi alma, ¿no?
Quisiera entregar algunos datos a nuestros auditores para que situar mejor esa historia, y con que son la novela es casi autobiográfica, sin que en su sea tan explícitamente así declarado, pero coinciden muchos datos, ¿verdad? Como tú decías, este Clesio nace en Niza en 1940 y establece su familia una relación con Bretaña al norte de Francia, porque su madre tenía antecedentes bretones y habían allí vivido sus abuelos. Entonces empieza a haber como un tránsito desde Niza, que en los veranos se trasladan a unos pueblitos que están ahí en Bretaña, y es ahí donde él desarrolla muchas de estas amistades infantiles de verano con los niños del lugar, que se mezclan con estos que llegan como de las metrópolis o de las ciudades. Entonces, esa es una cosa importante. Y otro dato para entender esa compañía femenina con la que él cuenta en esta etapa tan difícil y crucial, es que su padre era médico inglés, y precisamente al declararse la guerra, él cumplía labores en África como médico y queda separado de su familia. Y cuando quiso llevársela, ya no pudo, y él menos pudo volver, porque como inglés además era un enemigo número uno de Alemania en esa guerra. Entonces ahí hay una circunstancia que crea esta situación a cargo de puras mujeres, como decías tú. Yo creo que son cuestiones que hay que señalar para situar mejor en esta geografía del, del relato a nuestros auditores. Ahora, hay otro aspecto al que me gustaría que te refirieras, aunque tal vez estoy mirando ahora la hora, es mejor que lo dejemos para la segunda parte, ya se nos ha ido la mitad del programa. Estamos conversando, estimados auditores, con el doctor arquitecto Antonio Saadi, desde una perspectiva nueva, en una conversación en que estamos aprovechando esta cuádruple vocación de Antonio por la arquitectura, la literatura, el dibujo y la pintura. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos conversando con el doctor arquitecto Antonio Saadi, con quien hemos, a sugerencia suya, desarrollado esta conversación en torno al libro Canción de Infancia de Jean-Marie Gustave Leclésiot, premio Nobel del 2008. Una cuestión importante en este libro, Antonio, es precisamente una cualidad eminentemente literaria, que es la sencillez, la simplicidad con que logra comunicar toda la historia, todas las emociones y todos los pensamientos. Y sin embargo, logra transmitir tanta sensibilidad y también como profundidad de vida. Entonces me gustaría que eso es lo que a mí me dejó, pero entiendo que me gustaría conocer tu propia experiencia respecto a ese punto.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, Max, en el sentido de que con el instrumento tan simple, la palabra, haya encontrado aquel lenguaje, aquel vocabulario perfecto para transmitir hasta lo hondo su sentimiento, sin ir por recodos difíciles ni buscar un cierto lenguaje un poco difícil, muchas veces enrevesado. Muchos escritores suelen no encontrar el atajo, pero él, diría yo, que va directamente al sentimiento. Creo que tiene la particularidad de escribir con frases cortas, lo que permite ingresar directamente hasta el alma, ¿no? Son como pequeñas dagas de emoción que va insertando en el lector, y cada una más intensa que la siguiente, dagas amorosas, por decirlo así, ¿no? Porque su lenguaje, incluso en los momentos más duros, es tremendamente dulce, es calculado, yo hasta diría perfecto. No encontré nunca una palabra que estuviese fuera de lugar o algo que pudiese superar aquella que él eligió, porque aquí simplemente se trata de encontrar en el gigantesco repertorio de voces que existen aquellas que son las justas, ¿no? Y digamos que todos los habitantes del mundo tienen la posibilidad de contar con ese instrumental que son las palabras, o con esa cantidad de voces infinitas, y cómo encontrar aquellas que sean las precisas. Y creo que Leclésiot ha llegado a eso, a ser un acupunturista perfecto. Y a mí me gusta cómo, sin rodeos, él es capaz de, en una frase, decir algo que puede ser brutal, ¿no? Como por ejemplo el momento en que ese niño que tenía 5 o 6 años escucha el estruendo de la bomba en el jardín de la casa de la abuela. El momento en que se acababa la guerra en 1945. Y la manera como lo expresa, dice él que ese estruendo no venía de afuera, salió del fondo de su ser, de sus entrañas, y lo invadió desde adentro, y no lo sé decir cómo es, pero un poco eso, ¿no? Y ese sentimiento que nunca ha olvidado y que lo lleva consigo, de alguna manera lo expresa y lo dice dos o tres veces durante el libro, y cada vez distinto y dependiendo del momento. Creo que esa capacidad suya de transmitir, porque es eso lo que hace, ¿no? Probablemente aquí no hay una enorme trama, uno al final lo conoce desde la entrada, no hay nada que sea misterioso, porque la historia se conoce, pero el libro atrapa de tal manera que uno no puede soltarlo, y creo que te pasó a ti también,
sí,
y a quien lo lea, ¿no? Todos los críticos han hablado de una escritura bíblica, de una escritura tan dulce y delicada que pocas veces han visto en su vida de lectores, ¿no?
Sí. Hay otro aspecto interesante del libro, a través de este relato de un adulto, pero de recuerdos de niño, que por un lado son cambios de vida que él percibe, cambios de época. Una es cuando regresa a Bretaña, que era en esas aldeas donde él veraneaba, y regresa cuando ya tiene pasado los 20 años, y intentando recuperar con esa visita.
Saint-Marin,
sí, exactamente. Y que intenta recuperar en esa visita el encuentro con los antiguos lugares de su niñez, que nos había relatado ya en gran parte del libro. Y el otro momento que tiene que ver con ese cambio es cuando él, con su madre y su hermano, puede ya ir a encontrarse con su padre a África. Me gustaría que nos comentara esas dos miradas que revelan como cambios y tremendas emociones para este, porque a África se traslada todavía de niño, en cambio sí. Que esta visita a Bretaña ya es, diríamos, de adulto, es un joven de pasado los 20 años.
Exacto, bueno, en el primer caso, cuando era un niño y es trasladado hasta África, dice que, claro, desde aquel encierro, ese enclaustramiento permanente de años, de pronto él se encuentra en medio de una libertad máxima, absoluta, donde los cielos le hablaban, tronaban y los relámpagos llegaban, y él estaba en condiciones de correr por todas las praderas y por todos los campos y la selva, y sin embargo, aún siendo niño, dice que no podía concebir que hubiese gente maltratada, que había, él vio cómo algunos hombres maltrataban y castigaban a otros que eran más desvalidos y más indefensos, y él siente la esclavitud a pocos pasos, digamos, como una marca que también le queda para siempre. Y en el caso de su regreso, cuando joven ya a Bretaña, después de haber estado ausente durante muchos años, él siempre sintió que la modernidad era un paso muy imprudente y particularmente la guerra había sido un depredador absoluto. Y entonces, en un momento él descubre que todas aquellas máquinas cosechadoras, todo aquello que ya había sido un progreso en su Bretaña infantil, cuando él se admiraba de esas gigantescas máquinas en las granjas, ¿no? Que todo se hacía un poquito más mecanizado, de pronto en su regreso se encuentra casi con una vuelta al neolítico, dice él, porque todas esas máquinas se habían destruido. Y siente que, de nuevo, el tiempo se había detenido y casi había vuelto atrás. Pero, por otro lado, en otro momento descubre que él pensó que se iba a encontrar con decrepitud, con miseria, con una pérdida de todo lo que él había conocido, y de pronto siente que esa valentía, esa dignidad, esa fuerza de los bretones originales era tal que habían sido capaces de reconstituir murallas, de levantar de nuevo esas casas, ahora con bloques, decía él, y ya no con piedras revestidas en cemento gris, pero sí con bloques y con teja de pizarra, digamos, reemplazando las antiguas cubiertas originales. Pero todo eso, de una manera amorosa y tan bien lograda, que a él le levantó el ánimo y sintió que de pronto veía una Bretaña nueva, reconstituida, que le significó para él una sorpresa impensada. Él estaba casi convencido que se iba a encontrar con un mundo deshecho. Ese fue un momento también para él muy estimulante y que le ha llenado de satisfacción. Y sobre todo que él siente que se confirma ese afán independentista de los bretones originales, que no se dejan por ninguna razón avasallar, ¿no? Porque en algún momento la bota francesa quiso imponerse y de alguna manera también consiguieron aplastar el idioma o ese idioma propio de ellos, de Bretaña, el bretón. Y también lograron aplastar la música original. Y sin embargo, ellos eran capaces de mantenerse enhiestos y por lo menos esos ambientes arquitectónicos, las rotondas, los arriates y una serie de cuestiones que eran propias de su Bretaña infantil, estaban rejuvenecidos. Y sobre todo él, como digo, se entusiasmaba y se enorgullecía de ese talante guerrero, sólido, que los bretones siempre habían mostrado. Incluso algunos de ellos, todavía los más antiguos, manteniendo ese lenguaje original, aunque habían perdido un poco el acento a causa de esa intromisión del francés de la República, como decían.
Es cierto. Yo quisiera un pequeño detalle subrayar o enfatizar dos emociones que él dice que tuvo en su viaje al África, que se sintió, como tú lo dijiste, libre y se sintió seguro por primera vez. Y eso me llamó mucho la atención porque tenemos una imagen contraria de África habitualmente, de que, que es muy inseguro, que tiene, que la vida es peligrosa, etc. Entonces, es interesante esa percepción que se tiene como niño en esa circunstancia. Y otro detalle sobre el cual también tú ya lo mencionaste, pero quisiera volver a él porque me parece que es notable, esta capacidad que tiene él de escribir de los recuerdos y de cosas duras sin nostalgia y sin tristeza.
Sí.
Porque el libro está hablando de cosas bastante severas para un niño y ninguna de estas dos características o de estas dos emociones están presentes como envolviendo el relato. Por el contrario, es casi en muchos momentos divertido. Hay uno que me acabo de acordar, que lo encontré muy gracioso, es cuando él recuerda que los campos de Bretaña, en los alrededores de la casa de sus abuelos, hubo una plaga de cucarachas que se estaban comiendo las patatas. Y a él, dice, como eran tantas y tantas, se le ocurrió domesticarlas y quería hacer con ellas un circo. Entonces empezó a guardarlas en unas cajitas de fósforo y a enseñarles a dar vueltas en círculo y pasar unos puentes. Y decía, me llamaba mucho la atención que estas cucarachas no volaran, porque podrían haberse escapado, dice. Entonces llegué a la conclusión que parece que les gustaba el trabajo que yo había creado para ellas. Lo encontré tan gracioso de un niño, igual que esa otra experiencia que vive de visitar a un pulpo que él había encontrado en la orilla de la playa y con el cual siente haber empezado a tener una amistad. Exacto. E incluso se lo ocultaba a sus otros amigos por temor a que le fueran a hacer daño. También eso era muy gracioso. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención para ser un niño tan pequeño, que decía que se escampaba de noche de su casa a sentarse en una roca y sentir el ruido y el aroma del mar. ¿Te acuerdas? Eso también era muy, muy y valioso, diría, como experiencia para un niño, porque estamos hablando de un niño que tendría ya a esa altura entre 5 y 7 años, no más.
Claro, y hay un momento en que también se van a mirar ahí el castillo de Le Cosquier, que ahí hay una marquesa, ¿no?
Y, sí.
Y ellos, claro, y ellos la espiaban y la miraban, y ellos sabían que estaba ahí, pero ella nunca se dejaba ver, ¿no? Que era sí, una señora muy misteriosa. Entonces, esa era una suerte de castillo encantado que iban a ver.
Sí,
Y les encantaba porque se iluminaba por dentro. Y claro, cuando él volvió después, no lo encontró, obviamente, y seguramente dijo la marquesa, debe haber fallecido. Así que ya no, todo eso quedó en el tiempo. También es muy, muy simpático cuando él habla de sus amigos, ¿no? De esos que llegaban ahí al embarcadero, ¿no? Que hablaban con un lenguaje bastante más salvaje que el de ellos, ¿no? Que era un poco más popular, de un bretón más rústico. Y por otro lado aparecían los más franceses, ¿no? Con un lenguaje a su vez muy culto. Entonces él tenía esa percepción de ambos grupos e incluso hablaba de los juegos un poco ingenuos y hasta un poco, no decía cursi, pero de estos que llegaban de mejor posición social y que tenían un grupo aparte y a ellos los miraban con distancia, ¿no?
Sí.
Y claro, y a ellos les encantaba irse en la chalana pasando por el río Odet, ¿no? Y pescar Y esa era su vida, ¿no? Ahí entre ese grupo, que el embarcadero, como era el lugar de encuentro, ahí bajo el puente. Y al otro lado del puente se habían ido incorporando cafeterías, ya restaurantes, cosas que eran para grupos que no tenían nada que ver con ellos y a ellos no les interesaba. Entonces el otro lado del río no era para ellos un lugar visitable.
Este libro me ha hecho recordar una frase que, si no recuerdo mal, es de Ranier Maria Rilke, que decía que la patria del hombre era su niñez.
Es que esa frase
le hace mucho homenaje este libro a esa sentencia, ¿verdad?
Sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que a veces yo creo que no se mira con demasiada atención lo que le pasa a un niño, pero cuando uno lee este libro se da cuenta de la intensidad y la profundidad de lo que ese niño es capaz de captar, sentir y luego transmitir, porque si bien no son razonamientos, son sentimientos y emociones tan intensas que marcan al adulto hasta su muerte. O sea, de verdad, ahí hay un momento, siendo poquitos años, ¿no? Y una cantidad menor de años en toda la vida de una persona, esos 5 o 6 años de infancia, aun cuando uno crea que la conciencia todavía no está tan despierta, son tremendamente tatuadoras en la vida.
Sí, sí.
Sí.
Ahora, yo te quiero ahora, estamos entrando en los últimos 4 minutos del programa, y te quiero devolver el desafío que me planteaste tú para tener esta conversación, y quiero que la repitamos ahora con un libro y un autor que te quiero proponer yo.
Bueno, muy bien.
No sé si conoces a Sándor Márai.
No.
Es un autor húngaro que tuvo una vida muy interesante. Nació él en 1900, una vida un poco azarosa, que termina viviendo finalmente en Estados Unidos. Y escribió muchos libros, y tengo aquí uno que acabo de terminar de leer, que se llama El Último Encuentro. Es de la editorial Salamandra, del año 1999. También es un libro que me ha producido una impresión muy fuerte, muy honda, muy profunda. Y creo que va a ser y para ti también una buena lectura. Entonces, el desafío que ha hecho, cuando tú hayas hecho la lectura de este libro, hacemos un programa sobre él.
Muy bien, con mucho gusto.
El tema central es la amistad.
Ah, qué lindo.
Y se trata de dos amigos que desarrollan esa amistad desde su infancia y por razones muy especiales dejan de verse durante 41 años y justamente en la segunda parte del libro prácticamente es cuando se vuelven a encontrar después de esos años transcurridos sin que tuvieran contacto entre ellos. Es un libro muy, muy, a mí me pareció muy profundo, muy también de mucha reflexión, y espero que te resulte tan grato como me ha parecido a mí, y que merezca una conversación tan interesante como la que hemos tenido esta mañana en torno a el libro La canción de infancia de Jean-Marie Gustave Leclésio, premio Nobel desde el año 2008. Hay muchas cosas que de las cuales podríamos seguir tirando del hilo respecto de este libro.
Claro.
Pero el motivo principal, aparte de haber recogido el guante que me lanzaste respecto de esta lectura, sí, para hacer esta conversación, están las implicaciones que un libro realiza con cada lector.
Exacto.
De algún modo, cada libro, como tú lo dijiste de otra manera, nos habitaba, decías tú. Yo lo diría ahora en términos musicales, como que nos toca, como si fuéramos un arpa. Sí. Nos toca y por supuesto en cada uno toca distintas cuerdas y la música que sale en cada uno de nosotros es diferente, y eso es lo que también hace valioso el intercambiar, exacto, las experiencias de lectura sobre un libro.
Exacto, estoy muy de acuerdo.
Bueno, Antonio, ha sido muy grato haber estado contigo esta mañana y te agradezco una vez más la gentileza de haber aceptado esta invitación.
No, yo al contrario, estoy mucho más agradecido porque me ha permitido primero hablar contigo después de un tiempo largo, compartir pensamientos, ideas, y luego, bueno, que esta invitación haya llegado a mucha gente, que ojalá se motive por leer este libro, ¿no? Que creo que hace bien. Se trata de la guerra y sin embargo solo entrega paz. Y eso es maravilloso.
Muy bien. Muchas gracias, Antonio.
Bueno, un abrazo, querido Max, que esté muy bien.
Tú también. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar a Vivir.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.